COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 5:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5172. Como les dijimos el jueves pasado, ya les adelantábamos que el jueves siguiente, es decir, hoy, también íbamos a tener un horario distinto, un horario especial de 5 a 6 y media. No es una hora que a mí me guste, porque yo prefiero no a las 6, a las 7, pero bueno, como eso ya es un tema que no hay marcha atrás, vamos a empezar hoy Tiempo de Español hasta las 6:30. En el control de sonido está nuestro compañero Héctor García, así que a partir de ahora y hasta que finalice el programa, pues vamos a hablarles del Real Club Deportivo Español y de muchas otras cosas, por supuesto, vinculadas con el club. Antes de dejarles también una parte de lo que ayer fue una intensa entrevista con Jordi Lardín en nuestro Twitch de Tiempo de Español, donde dejó muchas cosas claras, Lardín. Yo hacía que no hablaba con Jordi 5 años, desde que fue cesado con Quique Sánchez Flores como director deportivo del Real Club Deportivo Español. Lardín habló, creo que bastante claro, como han hecho casi todos los protagonistas que hemos tenido en nuestro Twitch. Les adelanto también que he hecho una petición formal para poder entrevistar a Chen, al presidente Chen, que les he enviado también a Ramón Robert y a Quique Sánchez Flores, a Rufete, un audio donde les doy la opción, la oportunidad, después de todo lo que se ha dicho de ellos, de defenderse y de explicar su verdad. Posiblemente, la semana que viene podamos tener a Óscar Pérez Arnau. Creo que en este trabajo de transparencia que estamos intentando hacer a lo largo de, que ya lo hicimos aquí también y que lo hemos parado un poco porque no puedo con todo. Cuando hacíamos los reportajes de los 30 años de Tiempo de Español, temporada por temporada, muchísimos exjugadores, extécnicos, se pronunciaban sobre lo que había sido su paso en el Español, todo aquello que en el fondo les no habían podido decir en un momento determinado porque estaban en activo o porque consideraban que no era el momento, pues lo fueron diciendo. Y esto es un poco lo que está pasando también en estos tweets, que hay muchísimos personajes, muchísimos protagonistas que han sido del Español, otros que siguen vinculados de una u otra manera o que ya les queda muy lejos el Español, que son capaces de hablar, que son capaces de explicar sus sensaciones, sus opiniones, abrirse, como muchos de ellos se están abriendo últimamente en Tiempo de Español. Ayer, por ejemplo, Jordi Lardín reconoció que Ramón Robert no estaba preparado para ser director general del club, CEO del club. Habló también de cómo fue toda la historia del cese de Ángel Gómez con ese paso por el parking del estadio de Cornellà Prat y su nombramiento como director deportivo del club, es decir, un nombramiento que ya sabía él que se iba a producir, Yo le dije ayer a Lardini, ¿por qué no se lo comentaste? Porque si tenías una buena relación con Ángel, ¿por qué no le dijiste, Ángel, te van a cesar y me van a poner a mí? Claro, mucha gente decía a través del chat, hombre, es que esto no lo puede hacer él. Pero yo le dije, pero Jordi, si era amigo tuyo, creo que se lo tenías que haber dicho. Aquí hay diversos puntos de vista porque él argumentaba, y no le puedo quitar la razón, que es una decisión de club y que por lo tanto los timings de nombramiento o de cese y luego nombramiento los tiene que poner el club. Que él no era nadie para decirle a Ángel Gómez, Ángel, que te van a cesar y me van a poner a mí. Luego también comentó el tema de Joan Jordán. Todos pensábamos, en general, bueno, repito que cada uno cuenta su verdad, que no es la verdad absoluta de todo lo que ha pasado estos años, pero que nos están llevando a la situación actual que estamos viviendo en estos momentos. Él dijo que Quique Sánchez Flores se quería quedar con Jordán, pero que fue el propio Jordán, a través de su representante, porque veía que no iba a ser titular, porque él venía de una cesión del Valladolid y Jordán quería ser titular. Y Quique le dijo que no le podía prometer ser titular. Así que Jordán pidió marcharse. Y lo vendimos al Eibar por 1 millón y pico. Decía Lardín que eran 2 millones y pico, yo creo que no. Que fue 1 millón y algo porque, por lo menos, fue la decisión que tomó el club en ese comunicado que decía que se había vendido al jugador por creo que era 1 millón y algo y un tanto por ciento de una posible venta, que luego cobramos un dinero del traspaso del jugador del Eibar al Sevilla. Habló también Lardini, escucharemos un fragmento de esta entrevista que ayer tuvimos en el Twitch, de nombres propios. Como fue, por ejemplo, una de las cosas que siempre nos había dado, como diciendo, ¿por qué tuvimos que vender a Gerard Moreno? Pues él explica un poco que no tuve, bueno, que el español no tuvo más remedio que vender a Gerard. Que hubo una reunión donde se le dijo, Gerard, queremos que sigas. Y el representante y el propio Gerard dijeron, sí, pero ¿podéis comprarme el tanto por ciento que tiene el Villarreal? Y no pudo ser, porque el Villarreal se negó en rotundo y por lo tanto tuvimos que venderlo. Explicó también el caso Caicedo, con la relación que tenía Caicedo con Quique Sánchez Flores. También explicó, por supuesto, algo que desgraciadamente Quique nos hizo quedar como mentirosos a muchas personas, que era un invento por parte de algunos, de su marcha al Stoke City. Explicó Lardín cómo se produjo el conocimiento por parte del español de la decisión de Quique de marcharse. Y dice Lardín que él le comentó al club que había que dejarle marchar. Habló también de su relación con Pere Arnau. Es decir, de cosas que muchas de ellas se han contado en este programa y que a veces, bueno, pues no sé si afortunadamente o desafortunadamente, mucha gente no se la cree. Y que son historias mías, paranoias mías o situaciones que yo conozco perfectamente, porque no solo hablo con una persona, he hablado con mucha gente. Creo que todo esto que estamos contando a lo largo de estos meses da para hacer un libro. Un libro de Lara Chen. Un libro, pero intenso, de lo que el pasado nos está llevando al actual presente. Ya sé que muchos piensan, y estoy de acuerdo, que ahora lo más importante es el partido del Celta. Es verdad, lo más importante es el partido del sábado a las 6:30 contra el Celta. Pero si solo no sé, si solo pudiéramos hablar de ese partido, estaría claro que hablaríamos 10-15 minutos y ya está. Porque tampoco podemos aportar más de todo esto, de lo que va a ser el partido del Celta. Los jugadores no hablan. Hoy escucharemos a partir de las 6 menos algo más o menos lo que ha dicho Oliván. Mañana habrá rueda de prensa de Diego Martínez. pero más no hay. Es decir, no, no tenemos esa posibilidad. Y a ver, que quede claro una cosa. Lo que pasa en este programa es extensible a todos los programas. Pero no solo a este club, sino a casi todos los clubs, a no ser de que estén en competición europea. De los otros, por ejemplo, se habla del Barça Gate, lógico. Pero también se habla de otras cosas. De otras cosas porque viene el clásico. O si no, se inventan. Pero digamos que los otros tienen la capacidad de generar más información, entre otras cosas porque tienen secciones también. Y nosotros no tenemos esa posibilidad, porque no tenemos secciones. Secciones es una cosa aparte de lo que es el español. Que algún día espero, como les he dicho muchas veces, se consiga esa unión entre secciones y el Real Club Deportivo Español. Pero en la actual situación de club, lo veo muy, muy, muy difícil y muy complicado. Así que escucharemos en unos instantes lo que nos dijo, una parte de lo que nos dijo Jordi Lardín. Yo siempre les digo lo mismo y voy a hacer otro breve comentario, porque he escuchado y he leído también que algunos de los, no sé si son oyentes o son viewers o son oyentes y viewers, dicen que Tiempo de Español, el programa de radio se ha convertido un poco en una repetición del Twitch, y no es verdad. Y no es verdad. Porque lo que yo digo o hablo en el Twitch no tiene nada que ver con lo que digo aquí. En el sentido de que son programas totalmente distintos. Totalmente distintos. Allí no tenemos en el Twitch una tertulia como la que tenemos los martes. O como la que vamos a tener hoy con los senadores. Allí tampoco está la gente de Rombus. Están aquí. Aquí hablamos de fútbol base. Hablamos también de fútbol femenino, no siempre, porque no se dan las circunstancias a veces para hacerlo. Es muy distinto todo aquello. Son cosas, digamos, que estamos intentando compartir. Ya me gustaría, y espero que algún día se dé, la posibilidad y la opción de poder hacer el programa de radio a la vez que el Twitch. Como ahora mismo, que estuviéramos saliendo también en Twitch. Esta es la idea que yo tengo. Y esas entrevistas también pasarlas por aquí. La gente que estuviera viendo el programa a través del Twitch vería la imagen. Y la gente que está escuchando el programa de radio solo a través de la radio no vería la imagen, pero sí que escucharía el audio, que es lo que ustedes están escuchando en estos momentos. Por eso son cosas que se están trabajando para poder hacer. Que me gustaría que todo esto fuera mucho más rápido y poder hacerlo ya, pues sí. Pero no depende de mí. Estas cosas dependen de otros factores, y estos factores, yo llego a un punto donde ya no puedo ir más allá. Entonces intento compartir lo que hago aquí con lo que hago también en Twitch. Y también hay una cosa que ustedes tienen que entender. Una entrevista de radio no puede pasar al Twitch. Pero una entrevista de Twitch sí que puede pasar a la radio, por el tema del audio. Claro, en alguna ocasión nos ha ocurrido que hemos tenido que hacer con tres protagonistas, Kuznetsov, Camacho y Perelló. Que por un tema de, el caso Kuznetsov, porque tenía capado el Twitch en Moscú, o los casos de Perelló y de Camacho, porque no se aclaraban mucho con el tema de la imagen y el sonido, de poner la cámara, del enlace, pues al final hicimos la entrevista como si fuera vía teléfono. Bueno, vía teléfono, pero claro, es muy diferente, ¿no? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y estas cosas, hay gente que no las quiere entender o que no las ve con, de una forma positiva. Yo lo que estamos haciendo desde Tiempo de Español, tanto radio como el Twitch, es abrir una ventana hacia la participación de todos los socios simpatizantes del Español. Mañana tenemos porra aquí. El sábado los oyentes opinarán también. son cosas de verdad que van muy unidas, pero a la vez creo que se pueden separar. Y que hay gente que escucha la radio, ve el Twitch, pero hay gente que solo escucha la radio porque no tiene Twitch. Y gente que no puede escuchar la radio y solo puede ver el Twitch. Creo que es hacer más grande lo que es Tiempo de Español. Yo no le veo nada, nada negativo. Todo lo contrario, lo veo muy positivo lo que estamos haciendo. Que pueda gustar o no pueda gustar. Ya me encantaría que todos los oyentes no solo escucharan la radio, sino que además todos tuvieran Twitch. Pero, por ejemplo, los senadores, el 90% no tienen el Twitch. Entonces, no han podido escuchar, como ejemplo, la entrevista de ayer con Jordi Lardín. Tampoco hubieran podido escuchar la de Roger Guas, la entrevista de José María Durán, la entrevista con Pochettino, Víctor Sánchez, Javi López. Por eso la pongo aquí. Y el que lo quiera ver de como diciendo, es que te estás equivocando. No, no me estoy equivocando. Yo le he dado muchas vueltas a todo esto. Muchas vueltas. Y considero que todo lo que hacemos es para Tiempo de Español. No es para Javier de Aro. Es Tiempo de Español todo. Tanto radio como la plataforma del Twitch. Pero es mucho más fácil adaptar las entrevistas del Twitch a Tiempo de Español. Porque claro, mucha gente, si yo hago una entrevista, por ejemplo, la de ayer con Lardín, si yo la hago aquí, yo esa no la puedo poner en Twitch. Entonces es verdad que mucha gente diría, bueno, pues vamos a escuchar el post de Tiempo de Español, de la radio. Pero hay también mucha gente que se está acostumbrando a ver las cosas y que le parece como más cercano que poder escuchar solo la voz. Son cosas totalmente distintas, ¿eh? Pero yo quiero un poco explicar el por qué estamos haciendo todo esto. Es decir, el por qué estamos intentando gestionar las dos plataformas para poder hacerlo. Luego cada uno puede elegir a las 6 de la tarde si escuchar la radio solo o escuchar la radio y ver el Twitch. Eso lo decidirá cada uno de la manera libre que pueda hacerlo y sobre todo dependiendo de dónde está. Claro, si uno está conduciendo, escuchará la radio. Pero si uno está, por ejemplo, en casa, podrá hacer las dos cosas a la vez. Es decir, cogerá el Twitch y escuchará radio también. Y nos verá a nosotros hacer el programa de radio. ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Qué es lo que yo quiero? Y espero que sea pronto, pero ya les he dicho que no depende única y exclusivamente de mí. Y quería explicar esto porque creo que es importante para todos. El poder entender que lo que estamos haciendo es abrir una puerta o una ventana, como quieran ustedes, más grande de Tiempo de Español, una ventana más grande para hacer españolismo y una ventana más grande para que todos ustedes puedan participar. Hoy haré una encuesta en Twitch. Preguntaré cuánta gente escucha la radio solo, cuánta gente solo ve el Twitch y cuánta gente hace las dos cosas. Es una buena opción de saberlo. Independientemente de todos aquellos que luego ven el post de Tiempo de Español, bueno, escuchan el post de Tiempo de Español o luego escuchan las entrevistas un poquito más tarde. No todo el mundo a las 6 de la tarde está disponible, ni tampoco a las 8 menos cuarto. Hoy recuerden que empezamos a las 7 y media. Como acabamos hoy antes, hemos empezado el programa antes, porque a las 6:30 les vamos a dejar con tiempo de juego con los partidos de la Europa League y la Conference, como hicimos la semana pasada, pues pasa esto, es que no hay más. Creo que deben entenderlo todos como una, como iba a decir una, si una plataforma positiva o algo muy grande para ir creciendo. Que hay que adaptarse a los tiempos. Y nos estamos intentando adaptar a todo esto. Ojalá, y con esto acabo, consigamos unir radio y Twitch para poder hacer también el programa y que ustedes lo vean. Ojalá, ojalá. Yo creo que sería uno de los logros más importantes que hemos conseguido nosotros. Ya sé que hay otra gente que lo hace, que hay otros medios que lo hacen y que llevan más tiempo. Lo sé, y no, y les felicito el poder hacerlo así. Pero nosotros, por lo que sea, no, aún no podemos. Y por eso tengo que separar una cosa de la otra. Las 5 de la tarde, 20 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una buena estrella y les hablo de algo que a mí me sorprendió ayer y que me sorprende cada vez más. La falta de respeto hacia la profesión.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Las 5 de la tarde, 22 minutos, nos vamos a tomar una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y el momento estrella va a ser poder escuchar las reflexiones, la historia que nosotros les hemos ido contando durante años y años y que ahora empieza a salir la verdad de todo lo que pasó en la época desde la llegada de Chen a lo que nos está pasando ahora con el mandato del actual presidente. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escucharemos a Jordi Lardín. Será el momento estrella, también será un buen momento estrella escuchar más tarde a Brian Oliván, que ha hablado en rueda de prensa, y tener por aquí a los senadores que vendrán un poquito más tarde, sobre las 6:45. Estarán hoy dos senadores porque como teníamos todo esto, pues al final decidimos que fueran solo dos senadores los que van a hablar, van a darnos su aportación y sobre todo su opinión de cómo está el equipo. Alguno de ellos hacía ya un mes que no venía y por lo tanto desde que vinieron la última vez hasta ahora, pues hemos sido también una montaña rusa. Dos partidos ganados, dos perdidos. En pocas palabras, que estamos a dos puntos del descenso. Así que espero que, bueno, porque estamos ya jueves, es decir, quedan 48 horas y, bueno, casi 49 horas para que comience el partido Español-Celta. Espero que, como les comentamos ayer, la gente, la afición del Español, intente en la medida de sus posibilidades, no digo llenar, porque llenar el estadio va a ser muy, muy complicado, pero ser entre 25 y 26 mil espectadores y conseguir la mejor entrada de la temporada. Y lo celebraremos, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 5 y 24, les cuento el tema Aarón Martín Caricol.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Las 5 de la tarde, 25 minutos. Hace unos minutos me he enterado del fallecimiento de una amiga mía, que además era la mujer de un gran perico. Ustedes supongo que sabrán quién es Manel Lucas. Es un actor de TV3 que ha salido mucho en Polonia, en Cracovia. El que hace de Franco. Su mujer, María Sánchez Ledesma, fue compañera mía en la facultad. Y teníamos una muy buena relación, porque estudiamos juntos, no vivíamos, bueno, vivíamos cerca, ella vivía en el Paseo Maragall, yo vivía en la Guinehueta, y coincidimos con muchos amigos toda esa etapa de la facultad. Hoy nos ha dejado María, y la verdad es que ha sido como un golpe tremendo. Cuando lo he leído, no, es que no me lo podía creer. Porque recuerdo muchas cosas de aquella época. Sobre todo recuerdo que nos escuchaba, bueno, que al margen de ir al cine juntos con mucha más gente, ir a ver, por ejemplo, Novecento en Sardañola, nos unía muchísimo Luis Eduardo Aute, porque a ella le encantaba y a mí también. Y la verdad es que es duro. Es duro empezar a recordar ciertas cosas que te vienen ahora a la mente, a la memoria de María y de toda esa etapa que vivimos juntos en la facultad. Trabajaba en Televisión Española, era una gran profesional y es verdad que hacía mucho tiempo que no la veía y que no sabía nada de ella, es verdad. Pero cuando me han comunicado la noticia, la he leído, he visto su foto, la verdad es que me ha dejado de piedra. Me dejó de piedra. Porque es muy duro que con 59 años te tengas que ir. Bueno, siempre es duro dejarlo morirse, siempre es duro. Pero era una persona que era muy alegre, era muy buena persona y una gran amiga en aquel momento. Y repito que a veces el tiempo hace que la gente se vaya separando por temas profesionales, temas personales. Pero ese recuerdo que tengo de ella y de otros amigos que coincidimos en la facultad era muy grande. Era muy, muy grande. Así que desde Tiempo de Español, muchos ánimos a Manel, que además es un gran, gran perico, y a toda la familia de María. Descanse en paz, María. Así que muchos ánimos, de verdad, a todos. A todos los familiares de María Sánchez Ledesma y en especial, repito, a Manel Lucas. Tendría que hacer ahora como un silencio para separar lo que acabo de decir ahora y de lo que voy a decir ahora, de volver a reiniciar el programa. No sé, no, es que no sé de qué manera hacerlo. Si pongo publicidad, queda mal. Poner música, no lo sé. Pero es difícil. A mí se me hace a veces difícil el poder transmitir esa cierta emoción. Emoción y tristeza, me refiero. Cuando hablo de emoción ahora, hablo de una cierta tristeza. De lo que siento ahora y decir, pues pararía el programa y volvería a entrar por la puerta, me sentaría aquí y empezaría. Pero bueno. Lo dicho. Muchos ánimos, Manel. Muchos ánimos. A ti y a toda la familia. En este recuerdo a María. Les iba a hablar del tema Aarón. Ayer por la tarde, cuando íbamos a salir del estudio, leo una noticia firmada por Joan Camí diciendo que Aarón Martín Caricol es uno de los objetivos del Español. Yo, la verdad es que quedé alucinado, porque Joan Camí estuvo hace unos días, no sé si fue dos, tres semanas, en el Twitch con Dani Solsona. Y ese día yo dije lo de Aarón Martín Caricol. Pero lo de Aarón Martín Caricol, que el español tiene un acuerdo con el jugador, en un tuit del 5 de agosto del 2022, pueden mirarlo, en un tuit del 16 de diciembre del 2022, también lo adelantó Tiempo de Español. Y no solo eso, porque en diciembre, que fue cuando empezamos a hacer el Twitch, que hay que diferenciar tweet y Twitch ahora, había un banner, no sé de qué día, de cuando estábamos allí en la calle Anchoa, donde ponía Aarón, algo así, acuerdo con Aarón. Y a mí me duele que varios medios de comunicación citen una noticia que es del 5 de agosto del año 2022 y más reciente del 16 de diciembre del 2022. Por eso pienso que a veces la gente tiene mala memoria o no quiere tener memoria. Todos nos equivocamos, todos. A mí me siguen recordando y ojalá, Smolov hablara castellano. Y si un día tengo la oportunidad de que Rufete quiera dejarse entrevistar, que me encantaría, porque se lo he dicho al principio del programa, yo le envío un mensaje a Rufete para que pueda exponer todo lo que pasó y si quiere explicar su historia, su verdad, lo puede hacer. Al igual que Ramón Robert. Se lo he dicho a los dos. No me han contestado. Ni creo que me contesten. Ni creo. Pero yo no me quedaré con esa duda de decirles, ¿queréis hablar? Se ha dicho de vosotros esto, esto y esto. ¿Queréis defender, o más que defenderos, explicar vuestra verdad? Lo podéis hacer. El siguiente paso, lo que pasa que, claro, está ahora entrenando, es pedírselo a Quique. Al faraón. A ver, yo con Quique, lo he dicho muchas veces, me llevaba bien hasta el día del Stock City. Es decir, en verano, el día que estamos en Nápoles, cuando él dice, bueno, yo le pregunto, Quique, ¿no eres feliz? Y él dice, no soy feliz. No sé si eso fue un, no sé si viernes, sábado, no lo recuerdo. Al cabo de 2 días, yo le envío un WhatsApp a Quique y le digo, Quique, si te quieres ir, vete. Porque te entiendo, porque sé que te han engañado, pero no le engaña a Chen a Quique. A Quique le engaña a Ramón Robert. Chen no engaña nunca a Quique Sánchez Flores. Porque Chen le dice a Quique, bueno, no sé si a Quique o Ángel Gómez, porque tampoco sabemos, porque Quique sabe todo lo que le dice Ramón Robert. Y cuando Ángel Gómez le dice, no tenemos 30 millones para fichar, como ayer reconoció el propio Lardín. Ayer Lardín reconoce que Ramón Robert le había dicho que había 16 millones para fichar el segundo año. Por eso querían a Ever Banega, Borja Valero, Albiol y Mariano. Y llega Pere Arnau y dice, no, solo tenemos 2 millones para fichar porque nos hemos gastado todo el límite salarial, que se lo gastó Ramón Robert intentando ser el mejor CEO del mundo y estar por encima del bien y del mal. Entonces, cuando Quique dice eso en el inicio de la segunda temporada, y yo he visto cosas de Quique que he callado, yo se lo comenté, le dije, Quique, si te quieres ir, vete, yo te voy a defender. Porque sé que te han engañado. Pero no te engañó Ángel Gómez. No te ha engañado Lardín. No te ha engañado Pere Arnau. Te ha engañado la persona a la que tú confiabas tanto, Ramón y yo y Ramón. ¿Por qué cojo el cabreo con Quique? ¿Por qué dejo de confiar en Quique el día del Stock City? cuando en la rueda de prensa previa al partido, bueno, previa no, después del partido contra el Levante en Copa del Rey, en la sala de prensa, yo le pregunto a Quique: Quique, ¿es tu último partido con el Español? Y me dice: yo de eso no quiero hablar porque no es verdad. Y le vuelven a preguntar: Quique, ¿tú estás negociando con un equipo inglés? Dice: eso es mentira. Y luego en la rueda de prensa previa al partido, no sé contra qué equipo jugábamos, dice que él estaba en el cine. No, en el cine no estaba. Y ayer Lardín cuenta que no solo es un problema de que no haya acuerdo entre Stoke City y el Quique, sino que hay un problema que el Español le dice a Quique que tiene que pagar la cláusula si se quiere ir. Entonces él se da cuenta de que no se puede ir. Y al final, la historia es la siguiente. Ya no damos. Es que a lo mejor ya no damos para más. Después de perder en Getafe 5-0, me parece, o algo así. Entonces, se cesa el entrenador. Quique quiere cobrarlo todo. Y el club le dice: no te vamos a pagar todo. Porque si no, tendremos que ir a juicio por muchas cosas que han pasado. Ahí fue donde yo pierdo la confianza con Quique, porque si él me dice: es verdad que he negociado con el Stoke City porque me quiero ir, yo no le puedo decir nada. Eres libre de hacer lo que quiera. La cosa estaba mal ya. No nos engañemos. Ni él quería seguir, ni el club quería que siguiera Quique. Porque todo el mundo se sintió engañado en todo eso. Por eso, a mí no me molesta hablar con él. Porque es desde ese día es cuando yo pierdo la confianza en Quique. Pero hasta ese momento, nunca tuve un mal rollo con Quique. Nunca, nunca. Pero luego es verdad que creo que él no se comportó, no solo conmigo, sino con mucha gente, de una manera correcta. Nos culpó de el tema del Stoke City, como si la culpa fuera nuestra de que negociara con el Stoke City. Di la verdad, y estuve negociando en un hotel, pero no llegamos a un acuerdo. Porque lo que le podía pagar el Stoke City no era lo que le hubiera podido pagar el Liverpool o el Manchester. Y es lo que le dijo uno de los representantes del Stoke City. Le dijo: Quique, nosotros no somos el Manchester. Estaba bien pagado, pero no llegaba a lo que él estaba exigiendo. Con, no solo era él, sino era su cuerpo técnico, y también se quería llevar a Ángel Gómez. 5:37. Escuchamos una parte de la entrevista de ayer con Jordi Lardín, cuando empieza el verdadero problema, la pretemporada, del día en que Quique dice: ya no soy feliz.
Bueno, llega la pretemporada para preparar el equipo de cara al año siguiente, y es cuando empiezan los problemas a nivel económico. Claro. Yo sé que tú te reúnes con Ever Banega, porque me lo ha dicho él, pero es Ever Banega y Ever Banega también, porque en San Pedro Pinatar me lo encontré, estaba el equipo suyo, el equipo donde está entrena ahora Vicente Moreno, y le digo: Ever, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque a mí me gusta contrastar, a veces sí que me equivoco y debería preguntarte a ti en alguna ocasión y no lo he hecho, es cierto, no te lo voy a negar. Y me dicen: sí, hablé con una persona de Español, y yo dije: Jordi Lardín. Me dice: sí, Jordi Lardín, y me dijo que sí, quería venir al Español. Pero claro, él tuvo luego una oferta del Sevilla.
Sí.
Pero independientemente de la oferta del Sevilla, viene Perarnau. Y Perarnau ve los números y dice, no sé si te dice a ti o le dice a Quique: Jordi, ni Ever Banega, ni Borja Valero,
ni
el famoso Albiol. Es verdad.
Ni Albiol, ni Mariano.
¿Cómo os queda todo? ¿Cómo os quedáis después de que, en principio, aquí que se le había prometido una cosa, y luego viene el Perarnau, el hombre de las rebajas?
Sí, dice: teníamos 16 millones para firmar jugadores, y después se quedó en 2.
¿Y por qué? ¿Cuál fue la explicación?
Bueno, porque el límite salarial estaba totalmente gastado y que si no se vendía no se podía firmar.
Tú sabes que el límite salarial se lo carga Ramón Robert.
Sí, sí, bueno. Yo sé con lo que trabajé. A mí ya, me gusta trabajar con lo que ha trabajado después. Con
pero ¿tú te sientes engañado por Ramón Robert?
Engañado por Ramón Robert, no. No me siento engañado porque yo creo que a Ramón Robert también le atropella un poco la situación.
Él no estaba preparado para ser director.
Atropella un poco la situación. Él intenta hacerlo lo mejor posible, pero no creo que no le da, en su preparación no le daba en ese momento para ser el CEO de un gran club como el Español. En ese momento.
Yo te lo dije, Jordi, un día cuando fue en verano, te dije, Jordi, yo creo que Ramón Robert no está preparado para ser director general. Y claro, tú en aquel momento, yo creo que hacía poco que estabas como director, como director deportivo, y te dije, y te pregunté, oye, ¿y el tema Reyes? ¿Por qué se ha engañado a la gente? Porque Ramón Robert decía, no, hay tiempo hasta el día 30 de junio para hacer efectiva la compra de Diego Reyes, cuando era mentira. Cuando había que hacer la compra el día 31. ¿Por qué? Porque él le dijo a Quique, no sé si a ti te lo dijo, no compramos a Reyes e intentamos traer al Viol.
No. Yo no sé si se le pasó la fecha, no lo sé.
Hombre, se le pasó la fecha porque seguro, seguro.
Se le pasó la fecha, le teníamos claro que cuando era la compra. Lo que sí sé es que no había dinero para comprarlo. Es lo que nos dijeron.
Eso es cierto.
Pero, no había dinero para comprarlo.
¿Tú sabes por qué no había dinero para comprarlo, Jordi? Te voy a decir por qué. Porque el año anterior, estaba Ángel Gómez. Ramón Robert le promete a Quique que vamos a tener 30 millones para fichar. 15 que de verdad teníamos y otros 15 que él se inventa diciendo voy a vender a Caicedo.
Claro.
Porque tengo una oferta de un equipo ruso. Sí. Para que nos paga 15 millones. Y Caicedo le dijo que me vais a vender a Rusia cuando voy a tener un hijo y me acabáis de comprar los derechos. Dice, no, sí. Yo no me voy. Y ahí luego viene, porque Quique no quería Caicedo, el enfrentamiento Quique-Caicedo.
Sí. Sí. Puede ser que esa era la cuenta de la lechera. Era, vamos a tener para firmar 15 millones porque vamos a vender. No, los jugadores...
Exacto.
Los jugadores, hasta que no se venden, no hay dinero. Como comprenderás, un club de fútbol no funciona así.
¿Y tú te encuentras con todo esto?
Me encuentro que tengo que ser imaginativo para cubrir esas posiciones que creíamos que teníamos que mejorar, intentar mejorarla como pudimos, con el poco dinero que teníamos, claro.
Y haces, creo que para mí, uno de los mejores fichajes, y te lo dije una vez, aunque... No está, en ese momento estábamos bastante distantes. Mario Hermoso. Sí. Pero Jordi, el fichaje de Mario Hermoso tiene un nombre, un apellido que es Jordi Lardín. Y hay que reconocerlo y ya está.
Vale, pues muy bien. Para mí,
pero es verdad.
Sí, pero Mario, ese es mi trabajo. Para lo bueno y para lo malo es mi trabajo. Para mí, el gran trabajo que ha hecho Jordi Lardín en la Dirección Deportiva del Español es renovar y sacar a todos los chicos jóvenes de nuestra cantera que son maravillosos.
Estoy de acuerdo.
Eso es lo que hemos hecho. La renovación de Roca, la renovación de Aarón, la renovación de Melendo, la renovación de Pipa, de todos estos jugadores, eso es lo importante, porque eso nos han dado un valor que no hemos ido a buscar fuera. Y eso es lo que teníamos que haber cuidado.
No, luego hablaremos de este tema, de fútbol base. Uh-huh. Es que eso es muy importante, Jordi, también. ¿Qué pasa con Jordán? ¿Por qué lo malvendemos?
Mira, a mí hablar de terceras personas que no están vinculadas, que no son del club, me parece mal, ¿vale? Porque al final, en esto del fútbol siempre se debe un favor por aquí, un favor por allá, te hacen un favor de aquí, te hacen un favor de allá. Bueno, pues a mí Quique, cuando Jordán vuelve de sucesión, ¿vale? Ese verano, Quique me dice, hostias, Jordán me está gustando muchísimo, Jordi. Y le digo, pero no se quiere quedar, Quique. Él no ve, él cree contigo, tiene por delante a mucha gente y no se quiere quedar.
Y es cuando sale Roca, además.
Claro. Tenemos a Roca, tenemos a Javi Fuego, tenemos en el centro del campo varios jugadores que a Jordán le iban a hacer sombra. ¿vale? Jordán lo sabe, su agente lo sabe, y yo con Mágico Díaz tengo una relación, Mágico me dice, es que no se va a quedar, no se quiere quedar, Jordi, no se quiere quedar. ¿Qué pasa? Nosotros en ese momento, con la falta de dinero que tenemos, que tenemos que firmar a 5 jugadores y teníamos para firmar 2 millones de euros, pues si Jordán es un chico que no va a tener minutos o que no quiere estar en el equipo, no quiere estar en el equipo porque no tiene la claridad de que vaya a ser titular. Y tenemos una oferta que nos da 2,5 millones y un porcentaje futuro y tal.
No, fue menos, yo creo que fue menos, fue 1 millón y algo, como mucho.
No, fueron 2,5 millones.
Pues se dijo 1 millón y algo solo, ¿eh? Es decir, alguien aquí también mintió.
2,5 millones creo que fue, y un porcentaje a futuro.
Que fue la venta del Sevilla, la venta al Sevilla, del Eibar.
Así es.
Entonces, la verdad de todo eso es que Jordán no se quería quedar.
Jordán no quería quedarse para no jugar. Y Quique no le podía asegurar que iba a jugar. Y a mí Quique me dijo ese verano que estaba, esa pretemporada, que Jordán estaba bien, le estaba gustando y tal. Pero, yo me reúno con Quique y le digo, mira, Quique, el chico, si no va a ser jugar titular, pero yo eso no te lo puedo decir, Jordi. Yo también no se lo voy a prometer a nadie y a él tampoco. Y Jordán, pues yo lo entiendo, el Eibar le prometía, había jugado todo, estaba ahí, iba a jugar todo. Pues lo entiendo. ¿Que perdimos un gran jugador? Sí, lo perdimos.
¿Y por qué no se le cedió, por ejemplo, antes que venderlo?
Porque no quería más cesiones. No quería más cesiones. Entonces, tú ya sabes que los jugadores van donde quieren.
No, es cierto. En eso estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué no intentamos quitarnos? Bueno, que luego al final vendimos a Javi Fuego.
Claro.
Pero fue más tarde ya.
Eso fue en diciembre.
Por eso.
En diciembre, pero vendimos a Javi Fuego para poder traer a Roca Sánchez. Porque la salida de Javi Fuego, lo que nos ahorrábamos en salario, más lo que nos pagaba el
Villarreal,
800.000 euros, pagaba la ficha de la Roca Sánchez hasta final de temporada, porque la oferta a Javi Fuego, vamos, era irrechazable para él, entonces no podíamos
además, puerta. Era un jugador que había perdido, digamos, claro, fuerza en el primer equipo, que además estaba un poco lesionado y todo. Sí. Eso, yo, para mí fue una buena salida la de Javi Fuego, eso lo tengo clarísimo. ¿Qué sientes cuando en Nápoles el míster Quique dice no soy feliz?
Lo entendía perfectamente. Decimos ir a jugar a Nápoles casi en pelotas. El equipo estaba totalmente por hacer, porque no había dinero, se estaba negociando con jugadores y tuvieron que jugar jugadores en posición que no les tocaba, y yo lo entendí perfectamente, que es un entrenador que ha ganado todo, ha ganado muchísimo en el fútbol.
¿Tú ves ese día, Jordi, que Quique ya se quiere ir?
Ese día no se quería ir, Quique. Quique todavía esperaba que tuviésemos una venta y poder hacer 2 o 3 fichajes de los que queríamos hacer y de los que teníamos apalabrados y que iban a dar al Español un salto de calidad increíble.
Pero no se vino ese caso.
Claro, si no había pasta.
Claro, al final, ese día es cuando se le pregunta, ¿hemos fichado a Naldo? Dice, ah, pues bueno.
Sí, bueno, pero Naldo es un jugador que él y yo estamos de acuerdo para traer, ¿eh?
Sí, pero que él ya no se conformaba con eso solo. Es decir, era como... Y te digo una cosa, Quique a Hermoso no lo quería. Y lo sabes perfectamente.
Quique... Mira, operaciones como la de Mario Hermoso, yo le he presentado al club. Cuando estaba en el fútbol base, le presenté la de Ayoce Pérez, que lo compraba del Tenerife, te lo puedo decir, por Joan Collet, por 200.000 euros. No me los dieron. Cuando Ayoce era juvenil. Tenía cerrado con su agente, con el Tenerife, 200.000 euros. No pudimos comprarlo. Y ese verano pagó Newcastle, pagó por él 6 millones de euros. ¿Vale? Raúl de Tomás, yo tenía la misma operación hecha. La misma de Mario Hermoso, costándonos 0,50% para cada club. No pudimos traerlo. Porque, bueno, porque era un conflictivo, XX.
Se ha demostrado ahora, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno, sí. No es lo mismo traer a Raúl Tomás por 22 millones que por 0 y que te dé el resultado que te ha dado Raúl Tomás 3 años.
Bueno, veríamos si luego él se hubiera querido quedar en su momento, pero bueno, es igual. Que es un ejemplo.
Son operaciones que se podían hacer y no se hicieron. Mariano era la misma operación, muy parecida. Bueno, No se puede ofrecer. ¿No?
A mí Mariano nunca me ha gustado, Jordi.
A mí sí.
La verdad,
A mí sí.
A mí nunca.
Mariano motivado te remata un tanque.
Ahora no lo ficharías.
Claro. ¿Ahora? Sí, lo ficharía a Mariano.
Pues,
sí,
yo no.
A Mariano hay que tocar la tecla de la motivación.
5:49, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha cortado? Ah, bueno, pues no lo entiendo. Pues la entrevista sigue. Ah, claro, había publicidad ahí, claro. ¿Y de qué era la publicidad? No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, es igual, no importa. Las 6:10, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Son cosas del directo, ya lo saben. Ferran, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Ahora sigue, ¿verdad? ¿Lo ven? Claro. Es que esto es lo que hay. Hay que seguir y suscribirse. El que se suscriba no tiene publicidad. Ferran, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Después de una pausa escucharemos a Brian Oliván, una parte también de la rueda de prensa que ha ofrecido hoy. Parece que está bien. Y luego iremos con nuestra tertulia de senadores, como siempre, gentileza de Cafés Nobel. 6:08. Recuerden que hemos empezado hoy a las 5, acabamos a las 6:30, que a las 7:30 tenemos Twitch, hoy con el míster del filial, con Luis Blanco, y tenemos también a un personaje que creo es importante, que nos va a sacar luz y taquígrafos de lo que es la ciudad deportiva, porque vamos a hablar con el que fuera alcalde de San Adrià, Sito Canga, y hablaremos del nacimiento y cómo está en estos momentos el tema de la ciudad deportiva.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia. 7 minutos para las 6:00 p.m. Tenemos aquí a los dos senadores, tanto a Emilio Garrido como a Francesc Lechaire, pero antes vamos a escuchar a Oliván, que ya está recuperado para el partido del sábado, es decir, que va a ser titular. El resto ahí, pues yo creo que no habrá duda. Pacheco en la portería. Yo quitaba a Óscar Gil y ponía a Rubén Sánchez, pero va a jugar Óscar Gil con Oliván en la banda. Montes, seguro. La duda está en que si va a jugar Cabrera o va a jugar Sergi Gómez. Por delante, Vini, Darder y Denis Suárez. Eso está claro. Y arriba, Puado, Martin Bradway y José Lu. No hay tutía. Y mañana, lista de la selección, la primera selección de Luis de la Fuente. ¿Estará José Lu? ¿No estará José Lu? ¿Estará Darder o no estará Darder? Que no estará, será Oliván. Pero seguro que sí que lo será. Y además titular el próximo sábado, es decir, ya en 48 horas y media, casi, en Cornellà Prat, Español Celta, y ahí estará Denis Suárez.
Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, la verdad es que los veo igual que siempre. Al final, tenemos un partido muy importante el fin de semana, estamos enfocados 100% en este partido, que para nosotros es vital. Al final estoy enormemente, pues, contento por ellos, porque creo que los dos se lo merecen. por la temporada que llevan haciendo. Los veo muy tranquilos. Tampoco creo que tengan una presión extra por ir. Lógicamente les hace mucha ilusión, pero hasta mañana, como tú dices, no sale la lista. Espero y deseo que vayan, y para mí será una alegría muy grande que dos compañeros míos puedan ir a la selección. Respondiendo a la segunda pregunta, pues yo la verdad que sigo trabajando igual que siempre. Sí que es cierto que es un sueño para mí y uno de los objetivos, ¿no?, de que cualquier futbolista pues quiere representar a su país en la selección. Pero bueno, sé que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando cosas, y bueno, pues es un sueño que tengo desde pequeño, que ojalá, pues es difícil, pero al final a mí me queda trabajar, y al final el que decide pues es el seleccionador. Entonces solo queda trabajar y ya se verá.
Juan.
Sí, Brian, Juan Arias de la cadena COPE. Se está hablando mucho del calificativo de lo que puede, del partido contra el Celta, sí. Que yo creo que quizá, habiendo tantos partidos por delante todavía, no sé si lo de final se acerca bastante a la realidad, o crees que estamos de momento exagerando un poquito.
Bueno, no creo que estemos exagerando, básicamente porque quedan 13 partidos. Al final es una liga que es muy pareja. Estamos metidos 10 equipos que al final, pues sumando una victoria, pues no solo que ganas 3 puntos, sino que el otro equipo deja de sumar y de puntuar. Entonces, para nosotros sí que es cierto que es un partido muy importante, un partido crucial. Quedarán 13 partidos más, si no me equivoco, pero al final, de ahora en adelante, van a ser todos muy importantes. Vamos a tener que controlar esos pequeños detalles, ¿no? Que al final, pues con la tensión, van a empezar a ver, bueno, lo que pasa en los últimos partidos siempre de liga, el nerviosismo en algunos equipos. Nosotros al final no tenemos para nada, porque llevamos conviviendo con esta situación toda la temporada. Creo que nosotros estamos sobradamente capacitados. También es un partido que, delante de nuestra gente, en un horario bueno, pues esperemos que pueda venir mucha gente a ayudarnos, que el estadio esté a tope y consigamos la victoria, al final es lo que queremos.
Y bueno, a lo que acabas de decir un poco, ¿consideras una ventaja el hecho de que el equipo pues haya estado ahí y sepa sufrir? A lo mejor otros no, pero bueno, también más o menos los que están por abajo son equipos que tradicionalmente también han estado ahí y a veces también han salido, ¿no? Quiero decir que igual también se iguala por ahí también la cosa bastante.
Bueno, yo no lo veo así. Básicamente porque ha sido una temporada, un principio de temporada ya que fue difícil, de cambios, de un nuevo proyecto. Al final nosotros llevamos lidiando con esta convivencia durante toda la temporada. Creo que el equipo es un equipo que delante de la adversidad pues ha sacado su mejor cara. Sabemos que es un partido muy importante para nosotros, pero parece que en estos retos pues salimos como extra motivados y salimos muy bien. Entonces, como te digo, hay equipos a lo mejor que ahora están en una situación mucho más tranquila o más cómoda, entre comillas, y a lo mejor, bueno, pues en estas últimas jornadas, ¿no?, o un poco más adelante en la liga, pues le entra el nerviosismo. Nosotros, como te digo, llevamos así con esta situación durante toda la temporada. Ruido desde fuera, al final a nosotros creo que no nos afecta, sino que nos motiva más, y creo que es una lanza a favor para nosotros.
Alberto, ¿no?
Buenos días, Brian. Alberto buenos Martínez, días. Del diario AS. Contra el Celta fue la primera jornada de liga, el primer partido. Uh-huh. ¿En qué has cambiado tú, en qué has evolucionado y en qué ha cambiado el equipo desde aquella fecha?
Bueno, creo que se ha visto una mejora del equipo. Creo que bueno, hemos mejorado detalles que al principio, y sobre todo movimientos de jugadores y demás, que al principio, bueno, éramos muchos jugadores nuevos, nos teníamos que acoplar, conocer a nuestros compañeros. Creo que ahora pues hay mucha más sincronización a la hora de jugar, de conocer al compañero que tienes al lado. Creo que se ve un equipo mucho más solidario, trabajador, creo que con mucha más confianza y mucho mejor jugadores, no porque haya venido gente nueva, sino que los jugadores han evolucionado durante los partidos. Entonces, bueno, respondiendo a la segunda pregunta esta y respondiéndote a la mía en particular, creo que me noto con mucha más confianza que en la primera jornada de liga. Bueno, las cosas están saliendo bien, la verdad que estoy muy contento. y bueno, tenemos que seguir por este camino.
Las 6 de la tarde, menos 30 segundos, nos tomamos nuestro café de Cafés Novell. No empezamos el programa ahora, por si alguno se incorpora ahora, dirá, ¿qué hacen estos ahí? Bueno, aún no, porque quedan 10 segundos ahora para que sean las 6 de la tarde. Llevamos una hora ya de programa, pero bueno, el café me lo tomaré a las 6 en punto. Si fuera un té, me lo tomaría a las 5, pero al ser un café, me lo tomaría a las 6. Ahora, son las 6 de la tarde, no empezamos Tiempo de Español, por si alguno no lo sabía. Llevamos ya una hora de Tiempo de Español, donde hemos hablado de todo el tema de la entrevista con Jordi Lardín. Hemos escuchado una parte de la entrevista con Jordi Lardín de ayer de Twitch. Hemos escuchado a Brian Oliván. Y también les he comentado todo el tema de Aarón. De Aarón Martín Caricol, que tiene un acuerdo con el Español desde hace ya meses, anunciado en este programa, y que algunos se apuntan los tantos como si fueran los reyes del periodismo. Pero bueno, no importa. La vida es así. Te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Pero bueno, nos tomamos un buen café porque tenemos ya los senadores aquí. Cada vez que vienen ellos nos tomamos un buen café de Cafés Novell. Ya sabes, Cafés Novell es el café más responsable, el mejor café del mundo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Novell no genera ningún residuo. Recuerden que las cápsulas compostables de Cafés Novell las puedes tirar y no generan residuo, porque Cafés Novell ayuda a la sostenibilidad del planeta. Ayuda al medio ambiente. Cafés Novell, 60 años bebiendo el mejor café, la mejor infusión, los mejores cortados, siempre con un buen café de Cafés Novell, el sabor más responsable. www.cafesnovell.com. 6:01, una última pausa y empezamos la tertulia con Francesc Lechaire y Emilio Garrido.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Edibel, Hot Pink Solutions y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. 6:03, nos quedan solo 27 minutos, les dejaremos con el especial Tiempo de Juego de la Europa League y de la Conference. Algún día, volveremos nosotros. Algún día, algún día. Empezamos la tertulia de Cafés Novell con Francesc Lechaire. Francesc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Emilio Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me decía ahora Francesc, estás dicharachero.
Sí, te veo muy contento. Te veo
no será
muy,
por
muy
la
animado.
Situación del
no,
equipo, ¿eh?
Por esto me extraña, me sorprende un poco porque te veo sonriente, muy feliz. Ya sé que es el Twitch, pero...
Sí, pero tú no tienes Twitch.
No, yo no tengo Twitch.
Y no puedes escuchar cosas.
No, ya me gustaría.
Por eso, para todas aquellas mentes inquietas, ponemos las entrevistas, no toda, la parte más importante o parte de las entrevistas, en Tiempo de Español. Para que Rasel Lechaire.
Sí, sí, no, no. Y, lo
y
encuentro...
Emilio Garrido, que, que tú tampoco tienes Twitch.
No, pero encuentro muy acertado que pongas la resumen de las entrevistas al día siguiente en el programa, porque de alguna manera los que no estamos en ese tren todavía, porque nos creemos todavía como un poco más en el vagón de cola de las cosas
en
estas.
En el vagón de pescado.
Sí, ahí, en el carrito del pescado.
No, yo estoy esperando cuando venga mi nieto a casa que me lo ponga.
Porque... ¿Y cuándo viene tu nieto?
Pues un día, vienes regularmente, seguramente la semana que viene.
Hombre, ¿cómo se llama tu nieto?
Félix.
Félix, ve rápido a casa de tu abuelo para y ponle el Twitch, porque ya está bien. Porque si no, no, se lo va a perder. Bueno, ¿estás preocupado o muy preocupado?
Muy, muy preocupado. Estaba comentando antes de entrar con el amigo Garrido que hace un mes vinimos los dos también.
Lo decía al principio de todo. En un mes hemos ganado dos partidos seguidos y hemos perdido dos partidos seguidos.
Casi podríamos repetir la emisión de hace un mes, porque la situación sigue más o menos igual. No ha habido progreso, no ha habido retroceso. Bueno, seguimos en una...
En un valle.
En una situación...
¿La zona valle?
Sí, en la zona valle, pero la parte baja del valle.
No,
hay
no,
a subir,
no, está la zona valle, donde ni subes ni bajas.
No, estamos igual, seguimos...
Voy a mirar cómo estábamos cuando vinisteis vosotros.
Creo que estábamos dos por encima.
Dos por encima, ahora
creo, no me acuerdo.
Bueno, lo voy a mirar.
Creo que estábamos dos, y ahora estamos uno.
Sí, nosotros vinimos después del disgusto de Almería. Después de haber sacado un poco la cabeza del agua, y vino el partido de Almería y nos fuimos para abajo. Me acuerdo que nos calificaste de apocalípticos,
sí,
porque veníamos... con la moral muy baja, tanto el compañero José Fernández y yo. Estábamos, además salíamos de una reunión del día anterior en la Escollera que parecía un luto, entonces estábamos bajos. Hoy estamos, o sea, yo personalmente estoy un pelín más animado que hace un mes, pero sigo muy preocupado, muy preocupado. Y más que nada porque no veo al equipo como me gustaría verlo. Como me gustaría verlo en la situación en que está. O sea, veo al equipo todavía un tanto pasota.
¿Qué es eso? Un tanto pasota.
Un tanto pasota. Veo al equipo, sí. Mientras jugando en el Bernabéu, metes un gol. Ya lo sé, que el Bernabéu no es el campo donde tenemos que...
Que rascar puntos.
Que arrasar, ni mucho menos. Pero toda la segunda parte, una vez el Madrid nos hubo dado la vuelta al partido 2-1, la segunda parte no estábamos. Parecía que, bueno, aquello parecía un partido amistoso, tranquilo.
Ni el Madrid apretaba el acelerador.
El Madrid estaba, bueno...
Cómodo.
Madrid pensaba, tenía el Liverpool, tenía el Barça una semana después. Iba jugando... tranquilamente, pero no lo inquietamos de verdad, no se veía. Yo veo jugar al Cádiz, por ejemplo.
Estábamos a un punto.
A un punto igual.
Pues igual, todavía igual.
Estábamos a un punto. Estábamos igual. Con 21.
Y ganamos aquellos dos partidos.
Y el Valencia, que era el que marcaba el descenso, tenía 20.
Sí, y ahora tiene 26, como el Getafe. No, es el Getafe, sí.
Y el Cádiz.
Exacto.
O sea, no sé, yo estoy muy preocupado, la verdad.
Yo sí, lo comentábamos correcto,
muy
lo que ha dicho.
¿Muy preocupado?
No, no, ni muy ni poco. No, estoy en una fase como muy de desánimo. Creo que esto hace dos tertulias que estuvimos aquí, que fue, lo sacó el tema a José Luis Cambra, que dijo, estoy en estado de desánimo. Pues a mí me sigue pasando lo mismo. Estoy como ni preocupado, ni no muy preocupado. Estoy como, bueno, pues dejando pasar los partidos, y si ganamos el sábado al Celta, habrá como otra especie de subidón de decir, venga, va, a ver si pierde el Cádiz, a ver si pierde el Getafe, a ver si pierde alguno detrás. Porque si vamos todos en esa misma dinámica, sí que nos preocupará cuando queden 5 partidos, porque estábamos repasando el calendario final de Liga con Francesc hace un rato, y la verdad, es preocupante que a 3 partidos del final nos toque el Barça en Cornellá, que el Barça seguramente ya tendrá resuelta la Liga, y a lo mejor se deja ir, pero
no,
bueno,
no, no, no se dejará, no no se dejará ir en Cornellá, porque somos nosotros.
En Cornellá no.
Si fuera un Eibar-Barcelona, yo te digo, va a perder el Barça, sí, pero como es un Español-Barcelona, no se van a dejar ir.
Pero
y si nos pueden hundir, nos hundirán más.
Sí, hombre, sí, claro, evidentemente. Por eso que yo, es un poco el partido este, el sábado, si ganamos será, y si no recurriremos a lo de siempre, quedan muchos partidos, hemos de seguir trabajando. Estos tópicos tan empalagosos que los jugadores van sacando, que hemos de seguir trabajando, que hemos de corregir errores, coño, cada vez falta menos.
Típico estúpido.
Sí, es que no hay otras frases más que las de siempre, que hemos de seguir trabajando, pero es que cada vez queda menos trabajo. Si no te aplicas ya, lo pasaremos mal, creo yo. Pero bueno, porque otra clave será que de aquí a 2 jornadas, cuando pase el parón en Gerona, podamos sacar algo y como mínimo al Gerona tenerlo también ahí en el pelotón. Pero bueno, el Gerona también nos tiene ganas.
Puede ser un punto de inflexión de verdad si ganas en Gerona.
En Girona, no digáis Gerona, bueno, en Girona.
Bueno, tú también eres de la cebola.
No, yo no, pero la nomenclatura es Girona.
Girona Lleida.
Bueno, pues en Girona.
Girona, claro.
Perdona el señor Príncep.
No, yo no soy dudoso, pero es Girona. Bueno, pero bueno, es igual. Con David Gallego, cuando él coge el equipo después del cese de Quique, vamos a Girona. Ganamos al Girona, sí, nosotros nos
subimos.
Con los
2 goles de Darder.
Y el Girona se hunde y sí, se va a segunda.
Por esto digo que puede ser un
con los 2 goles de Darder, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, ahí estuve yo
¿De
también.
Darder o de Gerard Moreno?
No,
Darder. Uno y uno.
Darder metió. Darder metió los 2,
sí. Yo sé que uno sí y el otro no me acordaba. No,
yo estuve en aquel partido.
Nosotros metió Darder aquel día, sí.
Pero, y bueno, y en cuanto al equipo que has dicho, bueno, es que es el equipo titular, es que no puede salir con nada más que eso y después los posibles cambios, que sí que ya miras al banquillo y ves, intuye la posibilidad de que hay revulsivos, puede ser en un momento determinado Nico, puede ser Grajera, puede ser, yo que sé, alguien así, no, ya, pero es que tampoco...
Yo que sé, ya está.
Bueno. Porque, bueno, pues el fichaje del lateral derecho estamos viendo que ha sido... Como tú decías el otro día, los famosos nos acordamos aquí de tantos laterales derechos que al final nos terminamos...
Izquierdos y derechos, Finan, Peixoto, sí, Corchilla...
La derecha era...
Es muy fuerte.
Pero es que la derecha... Sí. Aún nos acordamos de que de Javi López cuando...
Por cierto, os habéis perdido la entrevista con Javi López. Bueno, la pusimos el otro... ¿Cuándo fue? Ayer pusimos un poquito la entrevista, ayer o anteayer, un poco de la entrevista a Javi López, pero una parte importante la pondremos el sábado, es decir, cuando habla de nombres propios, pondremos la entrevista a Javi López.
Que lo añoramos, porque Javi López daba lo que daba, pero por lo menos lo daba. Pero
¿cuántas veces hemos fichado laterales zurdos y al final acababa jugando...?
David García, hombre, esto es típico.
No sé,
el lateral bueno, a ver, en la portería lo tenemos claro, ¿no?
Muy claro, vale. Creo yo.
El lateral derecho es donde tenemos unas dudas brutales. Decía ayer, por ejemplo, ¿cuándo fue? No sé si fue. Sí, lo dijo Ángel Gómez, me parece. Es que no lo recuerdo. Que dijo, no entiendo cómo hemos podido dejar suelto a Víctor Gómez y no probarlo.
Pero si no entraba en los planes de Diego.
No,
Martínez,
de Diego no, porque Diego no lo conocía.
Pero si no entraba en esos planes ni lo conocía.
Lo que pasa es que como nos daban la opción de 2 millones, pues sí, lo cedimos.
Que
pero
van a dar, lógicamente.
¿Tú crees que van a comprar?
Yo creo que
el
lo
Braga
van a comprar
a Víctor Gómez.
La temporada que está haciendo. Bueno, ahora está jugando un poco peor, parece. No sé, no lo sigo yo demasiado, pero. Pero de todas
maneras. Yo creo que
maneras,
merecía, que Víctor Gómez merecía
una oportunidad de verdad.
Sí.
Sí que merecía una oportunidad de verdad, sobre todo que ya sé si había soltado.
Mira,
a Miguelón,
Javi López dijo,
si había
Víctor Gómez es un pedazo de jugador y que no entiendo por qué no ha tenido la oportunidad de jugar en el Español.
Sí,
porque en el Mirandés
todo,
estuvo en el
Mirandés
todo,
y Málaga.
Hizo una buena temporada en el Mirandés, no sé. Era
sobre todo jugador, que ya se había... pero se bueno, había soltado a Miguelón, o sea que solo estaba Oscar Gil para jugar de
sí,
lateral.
Sí, porque Rubén está jugando más de interior que de lateral.
Rubén es más un interior que un lateral. Yo le veo, es mejor ofensivamente que defensivamente Rubén. Rubén cuando ataca La jugada, sí, yo creo que otro sí. Día, la jugada el otro día fue preciosa, el centro.
El centro que le pone es clavado.
Es un chico que me gusta más atacando, en cambio defendiendo... Defendiendo, sí. no lo veo tan.
Pero ya no hay más, claro. Porque Pierre Gabriel se volvió a lesionar.
Bueno, yo tengo la suerte porque a mí no me disgusta. No,
a mí tampoco, pero yo creo que es un jugador que tampoco ha asumido el sistema de juego aún, porque llega, juega unos minutos, se lesiona, es baja para el siguiente partido.
Lo expulsa.
Luego juega por la, es expulsado. Luego juega por la otra banda el otro día, el día del Valladolid, y lo vuelven a cambiar. Porque
sí, va,
bueno.
va un poco de bolit, sí. Que diríamos en catalán.
Yo creo que no se ha podido
pero
asentar.
Pero la jugada donde se lesiona, se jugó la pierna cuando se tira para sacar el balón. Creo que era Vinicius que se iba sobre. Sí, era Vinicius.
Sí. O Rodrigo, ahora no me acuerdo.
A mí no me disgusta, pero bueno, tampoco es una solución a largo plazo.
No, es que la lógica es haber fichado un lateral zurdo. Porque no, tú sabes, cedido, porque el año que viene, si no pasa nada, estará Aarón. Pero tú tienes que traer tu lateral zurdo para sustituir a Brian Oliván.
Claro, es un puesto que
porque
no
además
está...
tenemos la suerte, o la desgracia, que se lesiona el único jugador que no tiene relevo en la plantilla.
Ya, pero la desgracia y la mala suerte no la tiene el jugador. La desgracia o la mala suerte la hemos buscado nosotros. Por no haber sido capaces en verano ya... de ver que el tema Pedrosa estaba out y luego lo que ha pasado en el mercado de invierno, es decir, tú tienes que tener un lateral zurdo cedido, sin opción de compra. Si tú tienes ya claro que Aarón va a venir y Oliván va a estar el año que viene, ya tienes los dos laterales. No te compliques la vida y te traes un lateral zurdo. ¿Ya está?
Yo ahora cuando...
Y de segunda si quieres.
Que...
Sí, pero para pero tener alguien que pueda jugar, porque Cabrera no es lateral, es zurdo, pero no es lateral.
Tenemos los peores laterales de toda la liga. Sí. A ver, peores, excepto Oliván en sí, pero si tú haces un análisis,
claro, tenemos...
los dos laterales derechos y los dos laterales izquierdos, ¿qué equipo tiene lo peor? Somos nosotros.
Sí, es que nosotros,
la realidad.
Tenemos uno de primera división.
Claro, ahí está.
Uno. El resto no son.
Uno de cuatro.
Serían reservas.
No, porque el otro no está, que es Pedrosa.
Sí, pero como si no estuviera, exacto. No está.
Todo es una media. No está. Oscar Gil, un 4. Aleix Vidal, otro 4. Porque Aleix Vidal tampoco ya está para
cumple
jugar.
Cumple medianamente.
Pero ya empieza a bajar porque ya ha pasado media temporada. Y ya no puede más. Oliván, le ponemos un 7. Vale, 4, 4, 8, 7, 15 y 0.
¿Sabes? Dividido por 4 te hace 4 y pico de promedio.
La
o sea,
peor,
no, no
lo
tienes,
peor.
No tienes...
Y somos generosos con la banda derecha.
Ahora tú lo acabas de decir algo que es lo que yo decía. Que más que es pensar si físicamente el equipo en este sprint final, cuando ya quedan 6, 7 partidos, físicamente a lo mejor aguanta, pero mentalmente... que si sigues ahí en el pozo a un punto, los jugadores salgan obsesionados que tienen que ganar y eso sea contraproducente, eso mentalmente yo le temo más a que físicamente, porque físicamente el equipo va respondiendo.
Te voy a decir una cosa, me da más miedo el tema físico que el psíquico. Creo que psíquicamente este equipo ya ha asumido, los jugadores ya han asumido que van a sufrir, pero pues físicamente me preocupa. Te voy a decir por qué. Porque como durante toda la primera vuelta han jugado los mismos siempre, los más importantes han estado ahí... tema Darder, tema José, lo han estado venga y no se podían lesionar, porque si se lesionaban ellos era un drama. Claro, la segunda vuelta vamos a ver si Darder aguanta.
Ahí es donde queda Darder.
Claro, pero bueno, afortunadamente ahora está Denis Suárez, que yo el otro día los minutos que jugó en Madrid me gustó.
Estuvo bien.
Yo creo que Denis Suárez bien. Y el partido que tiene el sábado con el Celta contra su ex equipo.
Yo creo que el sábado va
le va a decir Mourinho, aquí te veo.
No, aquí estoy yo. Esto es muy probable.
Bueno, suele pasar eso, los jugadores que van y que salen de un club en las circunstancias
de la manera que ha salido
de la manera, claro. Pues tienen ganas de reivindicar delante de el entrenador
de su presidente. Porque él es del Celta, él ama al Celta,
sí, pero
es su equipo,
lo ha dicho él, pero el presidente no lo puede ni ver.
Pero en medio campo yo pienso que se ha refrescado bien con Denis, con Grajera, sí. Y Vini, yo creo que aguanta físicamente, yo creo que es un portento, como hacía mucho tiempo que no veíamos un medio en el Español con la fuerza.
Ya, pero yo creo que a Vini le falta un año más en primera para, sí, bueno, para saber ubicarse.
Sí, ¿no? Que a veces lo ves correr por allí, que no sabe, pero es un tío muy fuerte, es un jugador muy fuerte físicamente.
Y no se lesiona.
Y no se lesiona, y choca, y protege, y corta muchas tarjetas. Ya lo sabemos, el jugador que hace eso, sí, se arriesga. Pero es un jugador, yo pienso, muy importante, importantísimo, ¿eh? En ese juego de...
Lo que te voy a decir, Vini es muy bueno. Tenemos Montes, es un gran central. Darder es un buen muy buen jugador. Tenemos un buen portero.
José Lu
es un buen delantero.
Martin Bredwell.
Braithwaite es otro. O sea que tenemos... Pero 27 puntos. O sea, todos muy buenos, menos dos o tres. Pero, ¿qué le pasa a este equipo? Y entonces, el problema es... ¿A qué jugamos? ¿Cómo jugamos? Y entonces es cuando
te viene la duda del entrenador.
Empezamos. Yo soy como tú. Yo he sido de... cuando preguntaste hace más de un año qué entrenador traerías al Español, yo dije Diego Martínez.
¿Sigues confiando en Diego Martínez?
Sí, pero se empieza a resquebrajar un poco, la verdad.
Si no fuera Diego Martínez, si fuera otro entrenador... Habría habido un relevo.
No, pero ¿sabes por qué habría habido un relevo? Porque el entrenador hubiera dejado, digamos, como hizo en su momento Quique, otros entrenadores que ven que no pueden y empiezan, es que a lo mejor no damos para más. Es que no sé qué. Y él nunca se ha quejado de lo que creo que se tenía que quejar.
Se ha quejado de lo que tiene. De que no le trajeron lo que le habían prometido.
Y que teníamos un equipo limitado, totalmente limitado. Pero él solo se ha quejado de eso. Él ha defendido siempre a sus jugadores. No como lo que decíamos de Quique. Perdemos en Getafe, él ya no es feliz en su momento y dice, es que a lo mejor no damos para más. Claro, entonces esto a los jugadores les hunde, no, discurso, y por eso lo cesan.
El discurso de Diego es totalmente
distinto, claro.
Si puedo explicarme... No pido, yo he leído ahora en el Facebook y esto, cantidad de gente que quiere que se cambie de entrenador. Sí. Yo creo que no se ha de cambiar de entrenador. O sea, hay que morir con el entrenador, porque a estas alturas un cambio es para mí es improcedente.
Hace tres años, los experimentos que se hicieron, ahora uno, ahora otro, aquello fue tal desastre que podría
Pero no había equipo tampoco en aquel momento.
En aquel momento. Bueno,
fíjate, ¿quién jugaba de arriba? Buley, sí. Campuzano.
Y en Barba.
No, en Barba no. Bueno, sí, ahora sí. Fue cuando vino Raúl de Tomás. Pero la primera parte de la temporada, acordaros, Buley, Campuzano, Caleri. No, claro.
Era lo que era, exacto. No había equipo y ahora hay equipo, pero no sé, ya te digo, soy en este sentido soy un mar de dudas, pero yo creo que Diego Martínez se ha de mantener, o sea, no se ha de cambiar de entrenador, porque además, ¿qué entrenador puede escoger en este momento?
Faltando 12 partidos.
13. No nos quites uno. 13 nos faltan. 13. Hombre, si lo quiere cambiar... Si tú tienes la idea de cambiarlo, cámbialo ya. Sí, pero... No lo cambies a falta de 5 jornadas.
No. Si hay que hacer un cambio, sería ahora, con el parón y esto. Claro, pero yo creo que no se debería hacer. Ya te digo, yo empiezo a tener... ciertas dudas,
yo no tengo dudas en cuanto a que ahora no se tiene que cambiar.
No, pero sobre él.
No, sobre él no, porque él en Granada hizo lo mismo. El primer, que es que aquí nos olvidamos muy pronto de los historiales. Lo que hizo con el Granada no lo puede hacer con el Español, porque el Granada venía de segunda B y lo fue subiendo. El Español no viene de segunda B.
Independientemente de eso, en el Granada tenía extremos también.
Y tenía un plantillón.
Bueno, no sé si tan plantillón, pero sí, tenía una plantilla, compensada.
Muy compensada.
Claro, y aquí no. Aquí no tienen laterales, excepto uno, no tiene ningún extremo. Porque fijaros que los jugadores que están jugando menos ahora son...
Puado.
Siempre, Lazo.
Bueno, eso ya...
No, pero oye, Lazo nos ha costado una pasta con el trueque.
Y el cedido Dani Gómez,
y 4,5 millones por Sito. Sí.
Espósito ha desaparecido del mapa por arte de yo no sé qué. Bueno, o en los entrenos, tampoco, o se ve relegado ya a un papel suplente testimonial, pero vamos, yo pienso que era un jugador que al principio creíamos en.
Empezó bien. Pero luego ha ido bajando y yo creo que esos 4,5 millones eran para un extremo.
Pero bueno, si no, o sea, y suerte que hemos tenido de los dos fichajes de delanteros. Bradway lleva 8 goles y el otro lleva 14 o 13.
12. Ojalá 14, nos tendríamos a lo mejor 6 puntos más.
Bueno, pues por eso que...
No, pero...
Pero son 20 goles entre dos jugadores.
Tú tienes dos rematadores y no tienes extremos para que le pongan balones.
Y luego tienes un lateral solo que centre, porque Oscar Gil no centra.
No.
Y el otro día sí, porque estaba Rubén y jugaba de interior.
Rubén jugó de interior,
claro.
Jugó
pero en la banda izquierda estaba Cabrera. ¿Cuántas veces subió Cabrera por la banda? Ni una.
No,
Cabrera estaba arriba para rematar de cabeza y se encontró un par de balones en la frontal del área que no supo qué hacer. Porque os digo una cosa: a mí Cabrera no me disgustó el otro día, Dentro del nivel.
No,
lo hizo
empezó,
mal.
Empezó tan fatal como todos.
Ya, pero es que Cabrera no es lateral. Y jugó de lateral. Y por eso Martin Braithwaite estuvo toda la primera parte defendiendo en la zona de Cabrera para tapar a Rodrigo.
Ha cogido más regularidad de que está Montes, por supuesto. Pero es que acordémonos de los primeros partidos. Cabrera era algo increíble, cuando no se lo metía a él, le venía por detrás a alguien y lo metía. Estaba tan mal como estaba toda la defensa, como estaba Lecón o como estaba toda la portería, que era la defensa.
Bueno, la defensa tampoco está bien, ¿eh? La defensa,
bueno, a ver, la defensa,
Montes
claro.
Ha mejorado. La defensa,
pero claro, la banda derecha tenemos ahí un,
sí, no,
un agujero brutal.
No, pero parece mentira que no veamos este hueco, que lo vemos todos. Y bueno, yo casi diría, no, casi y sin casi, desde que se marchó Zabaleta no hemos tenido un lateral derecho. El menos malo ha sido Javi López, que es un chico que dio todo lo que podía y más, pero era flojino. Pero después no hemos tenido algún momento. Javi Chica también un año, pero luego también se fue, pero tampoco
Javi
era
Chica acabó jugando de lateral zurdo también.
Pero tampoco era un...
En la Europa League, en la UEFA en su momento jugaba de lateral zurdo. Jugaba él... Y David García descansaba y en los partidos importantes jugaba David García. Esta es la realidad.
No, David García fue un jugador de un rendimiento
como
espectacular.
Como Javi López.
No, pero David García era mejor.
Bueno, las 6:26. Nos vamos a Rumbus. Recuerden que Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en seguros y protección familiar y patrimonial, en asesoramiento inmobiliario y hipotecas. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124-3W.asesorespericos.com. El sábado buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus, de momento, del español por supuesto, una clasificación que encabeza César Montes con 6 votos, con 3 Darder, con 3 Rubén Sánchez y con 2 Joselu y Vini. Montes, el jugador más sólido y seguro. ¿Alguna cosa más, Francés?
No, bueno, sí, que
bueno,
vamos
que venga
a
tu
seguir
nieto,
sufriendo.
Que venga tu nieto.
Exacto, vamos a seguir sufriendo hasta el final. Yo sigo pensando que hasta el final vamos a seguir sufriendo. Y ojalá el final sea el que queremos todos.
Fíjate,
es decir,
que tuvimos la opción
mantenerse.
Del día del Almería, el día del Valladolid, de decir, vamos a dejar esto y pensar en algo más. Pues nada,
pensar en algo más, Javier.
No,
algo más es quedar entre los 10 primeros, de momento.
Okay, bueno, claro.
Nos han pegado, precisamente, Almería, Valladolid, han sido dos trastadas porque acabábamos de sacar la cabeza del agua y ha venido el mazazo.
Pues eso es un
problema
de aquí.
Y en Elche no fue porque hubo 4 minutos o 5 de
no,
y
porque el Elche jugó con un jugador
y
menos.
Y jugó con uno menos y hubo un añadido extra porque...
Ahí veía el empate.
Hay que ganar 5 partidos, así de...
De 13, 5.
5 de 13.
Pero es que hemos ganado 6 de 25, ¿eh?
Sí, no, ya, no.
Ah.
Si es que ganar ahora 5 cuando has ganado ganado 6.
Bueno, con Pochettino ganamos 8 de 10, ¿eh?
Con Pochettino ganamos
25
puntos.
Un empate y una derrota.
Sí.
Nos vamos. Agradeceros, como siempre, a los senadores que estáis por aquí. A ver si cuando vuelvas.
A ver si
cuando volváis.
Tengamos el Twitch.
Tenéis el Twitch y tenéis. Y tenemos todos dos victorias más. Pero no dos derrotas más, sino dos victorias más. Y como mucho, dos victorias y un empate. Como
pues
negativo.
Sí, pues sí.
Nos vamos. Les vamos a dejar con el especial de tiempo de juego, Europa League, Conference League. Ya saben. A las 7:30 también tenemos Twitch. Hoy con el técnico del filial, con Luis Blanco. Y también un invitado, de verdad, que a mí me apetece mucho hablar con él, que es el que fue el alcalde de San Adrià, Sito Canga, para hablar de la ciudad deportiva. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, hoy el Twitch empieza a las 7:30. Nos da tiempo, ya que acabamos hoy a las 6:30. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, horario habitual, 6 de la tarde, previa del partido contra el Celta, porra y rueda de prensa de Diego Martínez. Hasta mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean ustedes muy, muy felices. Nadie de esta parte se puede.